GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Cerramos la semana y le damos la bienvenida a un nuevo GPS Internacional. A la audiencia de Uruguay en M24, 97.9 FM en Montevideo, 102.5 en Maldonado. A la audiencia de mundo.sputniknews.com, nuestra página web en español de la agencia Sputnik, a las radios públicas de Bolivia y a Del Plata, a M1030 en Buenos Aires. Vamos a hablar en un programa 80% temático, por decirlo de alguna manera. Hablaremos de los 30 años del Mercosur, una instancia de reflexión en momentos de debate interno dentro del bloque, tras la propuesta de Uruguay de flexibilizar el funcionamiento de este organismo, y lo más reciente en estas horas, que es la posibilidad de que este país, Uruguay, firme o esté encaminado a firmar en poco tiempo un tratado de libre comercio con China. ¿Qué pasa con la mirada de sus vecinos, especialmente de Argentina y Brasil, los vecinos más grandes de este bloque del Mercosur? ¿Es posible pensar en un tratado de libre comercio de un solo país o tiene que ser de todo el bloque? Bueno, eso va a ser motivo de análisis de Diego Hernández Nilsson, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, investigador. Además, esto se da en el marco de un simposio virtual que se llama 30 años del Mercosur, trayectoria, flexibilización e interregionalismo, que ha organizado esta Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal del Uruguay. También hablaremos con Nastasia Barceló, otra especialista en el área y también docente de la UDELAR, fundamentalmente sobre la postura de Brasil, que ha dicho, al menos en su discurso, y esto lo ha dicho el ministro de Economía, Paulo Guedes, que el país no debe permanecer en una jaula, dando a entender que apoyaría la posición uruguaya de flexibilizar el Mercosur. ¿Pero piensa lo mismo la Cancillería brasileña? ¿Es la misma posición de Itamaraty? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Cuál es la mirada que tiene el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, ese va a ser el tema central con estas dos entrevistas que les contábamos en este contenido de GPS. Y vamos a contarles de una iniciativa educativa en Uruguay, pero que se trata de educación financiera. Educar a las nuevas generaciones sobre lo que implica manejar dinero, sobre el hecho de ahorrar y también sobre la inversión. Se trata de una propuesta que la firma Nobilis Corredores de Bolsa ha lanzado en Uruguay con el nombre Sumando Recursos. Vamos a conocer de qué se trata con Juan Patricio Enright, el gerente general de Nobilis, que nos estará hablando entonces de educación financiera. Arranca, cierra la semana este GPS Internacional, hoy mercosuriano. Esta semana se realizó el simposio virtual 30 años del Mercosur, trayectorias, flexibilización e interregionalismo, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y la Fundación EULAC, la Fundación Carolina y el Instituto Alemán de Estudios Globales. Las actividades que se desarrollaron en Montevideo incluyeron mesas redondas y conferencias a cargo de expositores de diversos países. Vamos a hablar sobre este evento y en concreto sobre la actualidad del Mercosur. Tenemos el gusto de recibir al investigador y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, Diego Hernández, quien además estuvo a cargo de la organización del evento. Diego, ¿cómo analizas el significado de este evento y de este debate en un momento de importante análisis dentro de este organismo regional?
Muchas gracias por la invitación. Y bueno, creo que fue un desafío muy grande celebrar un evento de esta magnitud con muchos especialistas de Europa, Alemania, España, Suecia, muchos especialistas del Cono Sur, de los tres países integrantes, de los miembros fundadores del bloque y de otros países de América Latina. Estuvo el señor Ruiz, por ejemplo, de la UNAM, o sea, distintos especialistas en temas de regionalismo y en particular sobre el Mercosur. Y bueno, creo que el entusiasmo con el que todas estas personas participaron, no sé, académicos de todo el mundo, da cuenta de la importancia y de la inquietud que sigue generando, ¿no?, el tema del Mercosur, que para nosotros en Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, tal vez a veces ya nos hace un tema un poco, una constante, ¿no? Vemos siempre los problemas, bueno, un tema que nunca avanza, siempre queda, siempre está en crisis, siempre estancado, pero bueno, obviamente sigue siendo un bloque muy importante en el sistema internacional, un bloque muy importante para el mundo, para el comercio mundial, y con mucho potencial, y a partir de allí, bueno, se puede verificar el interés de todos estos especialistas.
Diego, ¿dónde está el debate hoy dentro del Mercosur? ¿En la flexibilización? ¿En su vigencia? ¿En si es o no un bloque de integración que vaya más allá de lo económico? ¿Dónde está eso hoy?
Bueno, creo que el gran tema hoy es, creo que hay el gran tema de la flexibilización, que Uruguay en particular, el gobierno actual uruguayo, ha tenido la capacidad de, con virtudes y defectos, realmente poner el tema en el foco del debate, ¿no? Tal vez no era la intención de todos los actores, pero bueno, la flexibilización y sobre todo la flexibilización pensando en negociaciones externas, ¿no? Una agenda que siempre ha estado muy estancada y en particular, bueno, en los últimos 20 años, de las negociaciones externas del bloque, con otros bloques, con otros países. Siempre es un tema que está en la agenda, pero ya se han concretado muy pocos logros. Y bueno, y en particular para un país pequeño como Uruguay, eso es muy importante. Argentina, Brasil tienen más capacidades a partir de su mercado interno. Pero bueno, eso no nos tiene que llevar a perder de vista uno de los temas que se trató bastante, que la agenda externa es una de las dimensiones de la flexibilización, pero después tenemos que pensar otros elementos de flexibilización a discutir sobre asimetrías, sobre arancel externo común, o sea, no solamente la agenda comercial de acuerdos con otros países y otros bloques, y bueno, creo que por ese lado también hay mucho tema todavía para discutir, y bueno, y constantemente aparecen las reuniones, bueno, en particular ahora el arancel externo común fue un tema en los últimos años, constantemente aparecen las cumbres semestrales del bloque, la preocupación por estos temas, y la dificultad para alcanzar consensos, ¿no? Para generar acuerdos. Pero bueno, ya a esta altura es parte de la identidad del bloque, ¿no? No hay que dejar de ser crítico con ello, pero hay que entender que, bueno, a pesar de ello, igual es un bloque que tiene, que mantiene su vigencia y mantiene gran importancia para gran parte del comercio intrarregional. Después un tema, por supuesto, que en los últimos 5 años, digamos, del 2015 hasta ahora, apareció con fuerza, es la agenda no comercial, digamos, ¿no? Ver cómo el Mercosur social, el Mercosur, la agenda también política, de gobernanza, de participación, bueno, temas como el Parlamento del Mercosur, que hace 10 años estaban muy, todos temas que hace 10 años estaban muy ganando fuerza, ¿no? Ganando presencia en la agenda del bloque, ahora han sido relegados y bueno, ahí va un poco en la dinámica que los actores legislativos, sindicales, movimientos sociales puedan dar, que esa agenda no desaparezca y bueno, dar una disputa para que eso siga siendo un tema importante, ¿no? Temas como ciudadanía del Mercosur, sin duda, sigue siendo importante. Bueno, también el desafío de abordar en una forma conjunta, ¿sí? Coordinadamente la pandemia es otro desafío importante que aparece y bueno, tal vez ese énfasis comercialista que volvió a aparecer en los últimos años es parte de lo que está en discusión, que no opaque los otros temas en los que resta todavía trabajar en integración y hay mucho para hacer y mucho potencial para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las sociedades, ¿no? De Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, que es el objetivo último del bloque.
Diego, ¿puede el Mercosur ser considerado como un modelo de gobernanza intergubernamental hoy?
Sí, sin duda, el carácter intergubernamental ya a esta altura creo que es un dato de la realidad en el Mercosur, ¿no? Siempre estuvo el desafío de introducir algunos elementos más supranacionales, como tribunales, secretarías, técnicas, etcétera. Bueno, ya a esta altura creo que la intergubernamentalidad y en particular la interpresidencialidad, ¿no? La coordinación entre presidentes es un elemento que está allí y sí tiene mucho peso en abordar la gobernanza de distintos temas regionales. También uno de los temas que ha surgido es las dificultades que tiene para efectivamente aplicar esa gobernanza. Si pensamos temas de política, ¿no? De política, por ejemplo, la salvaguarda democrática, bueno, la incapacidad del Mercosur de tener influencia efectiva sobre algunos procesos, como lo que sucede en la actualidad en el Brasil de Bolsonaro, por ejemplo, nos da la pauta de que, bueno, que es un instrumento de gobernanza intergubernamental regional, pero que también tiene algunas debilidades allí que se mantienen. Sin embargo, lo que no hay duda sí es que es un elemento de gobernanza, si pensamos temas migratorios, de ciudadanía, si pensamos temas comerciales también, ¿no? Muchos temas comerciales son centrales en el Mercosur para asegurarnos de que distintos sectores de actividad mantengan una producción asegurándose que puedan alcanzar el mercado regional. Y bueno, y por otra parte también hay algunos sectores muy importantes que quedan por fuera, ¿no? Digamos, del orden del Mercosur, que es también parte de los temas que están surgiendo en este seminario, ¿no? O sea, sectores fundamentales como la automotriz ya están quedando por fuera, y bueno, y eso también es parte de la flexibilización, ¿no? Ver qué sectores el comercio se van a seguir tratando a nivel del bloque y cuáles van a quedar por paralelo en la coordinación entre los países. Pero creo que sí, que es un instrumento de gobernanza, creo, si lo vemos con perspectiva histórica, ¿no? En estos 30 años, el hecho de que cualquier hipótesis de conflicto internacional en la región, y en particular el riesgo siempre latente, más o menos importante, pero siempre latente, de conflicto bélico entre Argentina y Brasil, parece superado en estos últimos 30 años, y creo que eso es en gran medida gracias al Mercosur. Y sin perjuicio de lo que mencionaba hace un minuto sobre Bolsonaro, creo que también el hecho de que parezca tan difícil la posibilidad de un golpe de Estado al viejo estilo, ¿no? En el Cono Sur también es en gran parte gracias al Mercosur, que podemos pensar que un golpe de Estado como los que hemos visto un golpe de Estado y que se instaure una dictadura, ¿no? En forma permanente, como hemos visto en otras regiones, el hecho de que eso no pueda suceder, sea inconcebible que suceda en el Cono Sur, es también gracias a este proceso regional.
Diego, finalmente, hoy se está hablando de ese posible TLC que Uruguay podría impulsar con China en el marco de la flexibilización. ¿Qué cambios crees que te deben plantear en lo institucional del bloque para responder a las implicaciones de la creciente importancia de China en el comercio internacional?
Bueno, ahí creo que hay varios capítulos, por supuesto, ¿no? Es un tema enorme y que gana cada vez más presencia, como vos decís. Por un lado, creo que sería importante empezar a coordinar algunas cuestiones, ¿no? No puede ser que todavía entre cuatro países relativamente modernos y relativamente una dimensión considerable, digamos, no son pequeñas islas de la Polinesia, todavía Paraguay tenga relaciones con Taiwán y no haya reconocido a China Popular, que es uno de los grandes, una de las dos grandes potencias del sistema internacional. Eso parece difícil, pero bueno, por supuesto, el Mercosur siempre asegura mucho resguardar la soberanía de cada socio y no, tampoco es esperable que el Mercosur pueda combinar a Paraguay a reconocer a China Popular, pero creo que sí hay que pensar estrategias para conjuntamente, así como en los 90 conjuntamente se abordó el vínculo con Estados Unidos, para conjuntamente pensar el vínculo con China. Hoy, por ejemplo, una de las cosas que decía Félix Peña, que es uno de los grandes especialistas de todos estos años, ¿no? desde la primera hora de 1991 en Mercosur, es, bueno, ¿y por qué no esto no puede ser? Digamos, permitiéndonos soñar y pensar en grandes cambios, ¿por qué este anuncio de negociaciones para un eventual tratado de libre comercio con China, de Uruguay, no es un primer paso para efectivamente dinamizar la agenda del Mercosur y pensar en un tratado de libre comercio con China de todo el bloque, o un tratado de libre comercio con Estados Unidos de todo el bloque? Si vemos todas las dificultades que ha habido con la Unión Europea, parece muy difícil. Pero por otra parte, el contexto de pandemia, por supuesto, ¿no? Pone nuevas reglas de juego, es como barajar y dar de vuelta en el sistema internacional. Y en ese contexto de crisis puede facilitar pensar grandes cambios que no han sucedido realmente en los últimos 20 años en el Mercosur, pero bueno, tal vez ahora sea un momento y sí podemos pensar eventualmente en un acuerdo de todo el bloque, de todo el Mercosur, con China, con Estados Unidos. Sin llegar a ese extremo, sí puede ser una oportunidad para que empezar a pensar formas de flexibilización, digamos, ¿no? Nuevamente, de generar dinámicas en las cuales no necesariamente todos los países tengan que acordar y se permita implementar acuerdos a distintas velocidades o a distintos ritmos, o bueno, eventualmente esas asimetrías, ¿no? Entre esas geometrías variables, digamos, que pueden tener a Uruguay, por ejemplo, teniendo un acuerdo con China y los otros países evitando que se triangule el comercio con China, pero bueno, aceptando que Uruguay tenga un acuerdo con China al mismo tiempo que se mantiene el bloque. Son grandes desafíos, ¿no? Y creo que van a implicar grandes desafíos para, en ese sentido, como decía, de un Mercosur muy atravesado por la dinámica intergubernamental, tal vez empezar a pensar de nuevo formas de resolver contenciosos que no necesariamente pasen por acuerdos entre gobiernos o entre presidentes, ¿no? Un tribunal que funcione en forma más ágil ante diferendos comerciales, que sin duda van a ser grande parte de los desafíos que va a traer esta geometría variable, ¿no? Esta posibilidad de que algún país se inserte en algunos procesos con otros bloques, con acuerdos con otros países, y otros países, otros socios del Mercosur, no lo hagan. Son parte de los desafíos que me parece que tenemos para adelante. Y bueno, y en última instancia también siempre va a haber que aguardar, hay que aguardar para ver en qué medida realmente el gobierno uruguayo logra avanzar en un tratado de libre comercio con China, o es también un anuncio. Estos anuncios también son formas de hacer política, ¿no? Ante las dificultades notorias que está habiendo para conseguir consensos en el Mercosur en esa flexibilización, bueno, tal vez también hay un intento del gobierno uruguayo de decir, intentamos hacer un tratado de libre comercio y no se pudo, ¿no? Hay que recordar que Tabaré Vázquez también anunció que iba a negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y no se pudo. En el segundo gobierno anunció que iba a hacer un tratado de libre comercio con China y no se pudo. Entonces, bueno, también estos anuncios son parte de la dinámica política y de mostrarse con voluntad de respetar los anuncios de campaña que después no siempre en la práctica se pueden concretar.
Diego Hernández Nilsson, gracias por tu análisis para GPS, como siempre.
Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias por la invitación. Saludos.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Mercosur es el tema central de este programa. Tras la propuesta de Uruguay de flexibilizar el funcionamiento de este organismo, y lo más reciente en estas horas, que es la posibilidad de que este país, Uruguay, firme o esté encaminado a firmar en poco tiempo un tratado de libre comercio con China.
Hemos recibido una respuesta del gobierno chino formal aceptando avanzar en un tratado de libre comercio, avanzar en un estudio de prefactibilidad y posteriormente, si hay acuerdo, avanzar en el TLC propiamente dicho. Y creemos que es una muy linda oportunidad. Hace un tiempo decíamos en una cumbre del Mercosur de que el mundo avanza muy rápido y que no nos espera. Y el Uruguay hoy pasa de las palabras a la acción. Al fin y al cabo, no importa el nombre que se le ponga al acuerdo. Lo que queremos es prosperidad para nuestros compatriotas. Uruguay ha sido muy transparente y muy leal en esto. Todo el mundo sabía cuál era el camino, se informó de antemano y se empezó a andar arriba de ese camino. Nosotros queremos la prosperidad de todos los países del Mercosur, y estoy seguro que el resto de los países del Mercosur quieren lo mismo para el nuestro. Así que como no es obstativo eso, el Mercosur o el mundo, son complementarios, me imagino que si genera alguna incomodidad va a ser nada más ni nada menos que un poco de incomodidad. Lo que quedamos con los otros países es informar y convocar, invitar, no sé si le cabe a Uruguay lo de invitar, pero informar y obviamente si podemos avanzar en conjunto, mejor. Siempre dijimos que el Mercosur en su conjunto tiene más poder negociador que solos. Lo que no estábamos dispuestos o no creíamos oportuno es que por si los demás no avanzan, Uruguay quedarse quieto. Eso nos parecía a todas luces equivocado.
Y les contamos que el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, aseguró que el país es demasiado grande para permanecer preso en una jaula, en referencia a las limitaciones que, en su opinión, supone formar parte del Mercosur. Guedes defendió realizar un movimiento moderado, no decisivo, y recortar un 10% todas las tarifas, en referencia a la propuesta para reducir la tarifa externa común que cuenta con la oposición de Argentina. Sin nombrar al país vecino, el ministro afirmó que son los otros países los que deben adecuarse a las condiciones de Brasil debido a su potencia económica y no al revés. Para hablar de este y otros asuntos que atañen a la coyuntura política regional, vamos a recibir con mucho gusto a la investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, Nastasia Barceló. Nastasia, bienvenida Hablemos de Mercosur y de esta posición del ministro de Economía, Paulo Guedes, en el marco de los debates en torno a los posibles cambios en lo que se refiere al bloque. ¿Cómo lo analizas?
Bueno, primero que nada contarles que Paulo Guedes, el ministro de Economía de Brasil, ha tenido desde el comienzo del gobierno de Jair Bolsonaro una postura muy crítica con relación al Mercosur y a los procesos de integración en general, ¿no? A la UNASUR y a la CELAC. Y bueno, desde el gobierno de transición de Michel Temer, que Brasil fue abandonando el rol de líder regional que había asumido bajo la conducción primero de Lula da Silva y luego, aunque con menor énfasis, con Dilma Rousseff. Ya si miramos a lo que viene sucediendo en estos últimos meses, sobre todo a partir del 26 de marzo de este año, cuando se conmemoraron los 30 años del bloque, el momento en que reemerge con más fuerza la propuesta uruguaya de modernización o de flexibilización, este ministro, Paulo Guedes, se ha mostrado como un aliado del gobierno uruguayo, que busca flexibilizar las normas que mantienen al Mercosur como una unión aduanera a la que los socios puedan negociar de forma conjunta, tratados con países y bloques extrazona, ¿no? O sea, puedan negociar de forma unilateral. Esto realmente, digamos que en primer lugar es muy preocupante y que a la vez genera muchos problemas en el sentido de que Brasil de forma unilateral propone reducir esa norma de arancel externo común y de proponer la liberalización. A esto se suma el anuncio que realizó hace muy pocos días el gobierno uruguayo sobre la posibilidad de iniciar negociaciones para alcanzar un TLC bilateral con China y, según informaron, bueno, fuentes de nuestro gobierno, el Uruguay habría recibido una señal favorable de Paulo Guedes, lo que no significaría que ese gesto de representante del Ministerio de Economía sea definitivo, ni mucho menos, ¿no? Que represente tampoco a todas las áreas del Estado brasileño y a los diferentes sectores de intereses que influyen política y económicamente a las dinámicas integracionistas de la política exterior. En este sentido, creo que es necesario que haya mucho debate en torno a este tema, de si TLC con China sí, TLC con China no, sobre los posibles impactos que puede llegar a tener la permanencia o la salida del Uruguay del Mercosur, sobre la posición que tiene actualmente Brasil, si la vemos como una posición que puede tener futuro a mediano y a largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene tendremos elecciones. Creo que hay muchísimos factores y elementos para observar, ¿no? Particularmente yo como analista de relaciones internacionales entiendo que ese escenario de crisis económica internacional que estamos atravesando actualmente, muy agravado por el impacto de la pandemia, el comercio intrarregional podría ser una opción paliativa en el momento actual y una estrategia en el largo plazo. Este comercio cuenta con mayor valor agregado, es más diversificado y genera mejores condiciones también de empleo, ¿no? Para nuestra población, para las sociedades de nuestros países, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con el comercio con el resto del mundo, que consiste principalmente en materias primas, ¿no? Pero para no alargarme más, te cuento que estas ideas también sobre el comercio interregional, ¿no? En contraposición a lo que es la liberalización que se propone desde el Ministerio de Economía brasileño y desde el gobierno uruguayo, están en un texto que fue publicado en el Observatorio del Sur Global, titulado Mercosurianos sin Agenda, y que también estará en un artículo que escribí en coautoría con una colega argentina, Amanda Barrenengoa, que también saldrá en breve, publicado en una revista científica.
En ese sentido, ¿esta posición es la de Itamaraty? ¿Es la de la política exterior brasileña o no? ¿O es la del ministro?
Claro, hay que señalar que la postura que comentábamos antes es la postura del ministro Paulo Guedes, que no es representativa de todas las áreas del Estado brasileño. Por ejemplo, si miramos hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Itamaraty, vemos que existe una perspectiva que es diferente, en donde el Mercosur, como proceso de integración, continúa posicionándose como una plataforma relevante para la inserción internacional de Brasil. Creo que esta postura tiene fundamentos históricos, sobre todo de una burocracia que ha acompañado los vaivenes y las prédicas refundadoras en estos 30 años de existencia del bloque. Hay que recordar también, ¿no?, que el artículo 4 de la Constitución de Brasil señala que la integración sudamericana es un objetivo estratégico para el desarrollo nacional. En este sentido, el Mercosur se ha constituido a la historia de Brasil en una política de Estado de larga duración, por decir. Digo esto para que quede claro que los pronunciamientos por parte del Ministerio de Economía y del ministro Guedes sobre el bloque ni son representativos de toda la burocracia estatal del Estado brasileño, y mucho menos podemos afirmar que existe consenso en Brasil sobre la posibilidad de que el Uruguay u otro Estado negocie unilateralmente un TLC con China, por ejemplo, o con alguna otra otro país extrazona, ¿no? Creo que hay que saber diferenciar, ¿no? Por un lado, un Ministerio de Economía que acompaña a ciertos sectores de la economía brasileña también, y una posición histórica del Itamaraty en donde existen divergencias con esa, ¿no? Con esas señales que viene dando Paulo Guedes en relación al gobierno uruguayo.
Tú decías recién, Natasia, de que hay que debatir el tema sobre TLC con China. ¿Crees que habrá consenso, interés dentro del Mercosur para que ese debate se haga partiendo de un verdadero debate y no con preconceptos, ¿no?
Claro, a ver, en el caso del gobierno uruguayo, ¿no? Que es, digamos, el gobierno y el país que propone de manera más consistente una propuesta de flexibilizar, de modernizar, que implicaría en algún momento, digamos, salir del Mercosur porque se estarían violando normas constitutivas del bloque. Creo que, a ver, el gobierno uruguayo habla mucho, pero dice poco, ¿no? Sobre qué significa flexibilizar y cuáles serían las consecuencias para los distintos sectores productivos y para la sociedad civil organizada en general. Y esto me parece que implica un serio problema, porque el argumento del gobierno es que este tema sería tan importante que debe ser resuelto de forma inmediata, cuando en realidad la forma de pensarlo debería ser totalmente al revés, ¿no? Este es un asunto tan importante y tan sensible, y potencialmente tiene tantos impactos en la vida de los trabajadores, de las trabajadoras, del sector productivo, a las micro y medianas empresas, bueno, en quienes nos dedicamos a investigar estos temas, que debería ser objeto de una discusión política pública por la participación de los diversos sectores de nuestra sociedad, ¿no? Acá refiriéndome al Uruguay específicamente. Entiendo que esto es central porque acá generalmente tenemos una visión muy comercial o economicista de estas propuestas de política exterior vinculadas a la integración regional, al Mercosur, que se reduce la discusión al comercio de bienes, ¿no? Bienes y servicios en una lógica muy de mesa chica, en donde el gobierno se sienta a dialogar con pocos actores y sectores, y creo que esto no da garantías democráticas que todos los actores sociales legítimamente interesados, como trabajadoras y trabajadores, la academia, bueno, el empresariado y un conjunto de actores sociales que históricamente se han movilizado por los derechos en un sentido amplio, digamos que no tienen garantías para la participación y para expresar sus demandas. Creo que es muy necesario que tengamos instancias estatales, públicas, ¿no? De debate de este tema, ¿no? Digamos que hasta el momento, en mi opinión, no ha sido la mejor forma de tratar un tema que seguramente tendrá impactos profundos en la vida social, económica, productiva de nuestro país, ¿no? Esto para el caso uruguayo, me parece que en el caso de los otros países encontramos también algunas similitudes, ¿no? Si pensamos en el caso brasilero también, falta muchísimo debate social sobre estos asuntos.
Volviendo al tema de la posición de Brasil, ¿crees que puede haber cambios tomando en cuenta de que se viene un año electoral el próximo año, ¿no? Y que sin duda son elecciones, son miradas estratégicas sobre la integración muy distintas? ¿Qué puede pasar con un gobierno del PT cuando se hable de esto?
Bueno, el año que viene, 2022, deberíamos tener elecciones, ¿no? Como prevé la legislación brasileña, pero acá no puedo dejar de señalar que a las reiteradas amenazas a la institucionalidad democrática por parte de Bolsonaro y de otros integrantes de su gobierno, el pasado 7 de septiembre, cuando se celebró un nuevo año, ¿no? de la independencia brasileña, bueno, el presidente advirtió que solo Dios lo sacará de la presidencia. Realmente quería señalar esto porque escuchar este tipo de declaraciones de un jefe de Estado de la región, bueno, me parece muy penoso y creo que nos debe alarmar a todas y a todos quienes creemos que el camino siempre debe ser la democracia y el respeto por los derechos humanos. Dicho esto, entiendo que el contexto electoral, como en todos los países, ¿no?, determina muchísimo las posiciones que los actores políticos adoptan en relación a la orientación de la política pública en general y a la política exterior. Estamos ante un clima muy polarizado, en donde hay dos candidatos que son realmente competitivos, ¿no? El presidente, que va por la reelección, y a Lula da Silva, digamos que es el candidato de un sector de izquierda y centro-izquierda que representa y que representará a una gran coalición que históricamente ha tenido una vocación, digamos, integracionista, ¿no?, en el espacio sudamericano, siempre buscando impulsar nuevas agendas de cooperación y espacios de concertación política, en donde las ideas vinculadas a salir del bloque o a flexibilizar me parece que no tendrían lugar en un eventual gobierno del Partido de los Trabajadores con esa coalición amplia de centro, centro-izquierda, ¿no? Sobre todo si miramos a lo que es la historia reciente de los procesos de integración. Tuvimos a un Brasil realmente muy activo en los años 2000, tanto a la creación de espacios y de esquemas de integración y cooperación. Tenemos el caso, a ver, de la ampliación del Mercosur, pero también lo que fue la creación de la UNASUR, de la CELAC, por impulso brasileño y liderazgo de este país, y creo que un posible o eventual cambio de gobierno cambiaría la orientación de la política exterior, esto sin duda. Pero bueno, decirles eso, ¿no?, lo que le comentaba al inicio, ¿no?, que esperemos que en este clima tan polarizado y conflictivo que venimos viviendo los últimos meses, logre revertirse y que tengamos elecciones en paz el próximo año. Creo que eso es lo más importante, es lo esencial para todos los que nos importa la democracia.
Anastasia Barceló, gracias por tu análisis para GPS.
Muchísimas gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
El plan Ceibal, que es el plan de conectividad educativa de informática básica para el aprendizaje en línea de Uruguay, ejemplo a nivel mundial, editó una guía creada por la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos en Argentina junto al Faro Digital. Esta es la guía de concientización sobre la difusión de imágenes íntimas sin permiso, algo que en últimos tiempos se ha visto incrementado por el mayor uso que hay de Internet por parte de la población en general y de los adolescentes en particular. Vamos a conocer más de la guía y qué se busca con esto, recibiendo a Pablo Pajés, que es jefe de desarrollo de centros educativos de Plan Ceibal. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo surge esta idea y qué materiales contiene esta guía?
Para mí es un gusto estar compartiendo contigo y con quienes están escuchando lo que ha sido un proceso de trabajo que tiene esta guía como un hito, pero que es parte de un set de herramientas que lo que buscan es aportar coordenadas para que los referentes adultos, ya sea docentes, referentes familiares, puedan acompañar de mejor forma a sus hijos, hijas, adolescentes, en esto de lo que son los pasos inmersivos en la cotidianeidad digital. Esta guía, como bien decías, surge de un trabajo previo realizado por la organización Faro Digital junto con la Organización de Estados Iberoamericanos, que nosotros hemos tomado como referencia y que ha sido referencia para, por ejemplo, campañas a nivel regional. Y nosotros vimos que había una oportunidad ahí de poder seguir enriqueciendo el diálogo con la comunidad docente, que demanda este tipo de materiales que innoven, que se ajusten a los tiempos que vivimos, Fabián. Hay ahí una cuestión de que en el caso de la guía, obviamente es una guía y no tiene un posicionamiento, es una guía abierta que lo que obliga es a pensar, a reflexionar con los menores, con los adolescentes y también puede ser entre el núcleo familiar o entre colectivos docentes. Y pone el tema del sexting, la difusión de imágenes de índole sexual o sensual en medios digitales, en el centro de escena, y se corre un poco del enfoque previsionista, ¿sí? El sexting puede tener dos enfoques. Es el previsionista, que es el no lo hagas, ¿no?, y poner la pena ahí, o el enfoque del sexting seguro. Lo que se ha visto es que el enfoque previsionista es lo que prima y lo que tiene las consecuencias que saben que han tenido. O sea, no ha tenido mucho éxito ese enfoque dentro del quehacer y las prácticas que hacen los y las adolescentes de hoy en día. El envío consensuado entre dos personas no es delito. Lo que sí es delito, y aparece en la ley nacional, es la divulgación de esas imágenes sin consentimiento, la viralización de difusión. Eso sí aparece penado, y es resorte de los padres, ¿sí?, en el caso de que sean menores, de hacer la denuncia en delitos informáticos del Ministerio del Interior. Hay otras estrategias intermedias, ¿sí? Por ejemplo, las plataformas, Instagram, Facebook, o sea, tienen botones de denuncia. Las que tienen menos seguridad, algunas plataformas de mensajería, ahí hay algunas que tienen un nivel más seguro, caso Signal o caso Telegram, ¿sí?, que tienen la posibilidad de configurar que no se puedan hacer capturas de pantalla, que la foto o el video se borre a los 30 segundos. En el caso de WhatsApp, que quizás es la más utilizada, es la que tiene menos condiciones de seguridad, ¿sí?, y en la que uno debería tener mucho más cuidado o atención al momento de sextear, ¿sí? Pero digamos que es un delito penado por la ley nacional. Entonces, esta guía lo que hace es poner en discusión y correr el foco de atención, no de quien sextea, ¿sí?, hablo de quienes de forma consensuada comparten fotos sexuales o sensuales, sino quien difunde, divulga, viraliza esas imágenes a las cuales accede por varias vías que en la guía aparecen bien identificadas, ya sea por el robo, por venganza, porque le llega a un grupo y la comparte. Entonces, esa es la problematización donde queremos poner el foco, más allá que obviamente quien sextea aún consensuadamente, y la guía lo aporta, tiene que saber qué consecuencias tiene el sexteo o puede tener el sexteo, y qué estrategias, si es que uno decide sextear, ¿sí?, compartir estas imágenes de índole sexual o sensual en dispositivos digitales, qué estrategias puede desarrollar para el autocuidado. Hay alguna estrategia que aparece promovida en la guía, asociada, bueno, a la anonimización de las imágenes, con algunos dispositivos que hoy en día todos nuestros celulares y computadoras tienen, evitar rasgos identificatorios de la persona, tatuajes, rasgos del hogar, ¿no?, rasgos que permitan a otro identificar que tal o cual persona es quien está detrás de esa foto. Entonces, un poco por ahí fue la génesis y el desarrollo de la guía, que junto con la oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos en Uruguay imprimimos ya a principios de año, que la hemos ido testeando con grupos docentes de educación media, y por suerte hemos tenido muy buena receptividad porque atiende problemas reales y concretos de hoy en día. Y ahora, bueno, en esta segunda instancia lo que hicimos fue disponibilizarlo a que los y las docentes de todo el país puedan, además de acceder a la edición digital, que ya estaba disponible, el poder acceder a la edición física, formato papel, para que puedan hallar, trabajar, problematizar con sus alumnos en sus clases. Así que un poco por ahí va el sentido, Fabián, de lo que hemos estado desarrollando, insisto, como parte de un set de estrategias que, por ejemplo, hace un mes lanzamos junto con UNICEF la guía de pantallas en casa. hay un material elaborado especialmente pensando en las familias, con algunas, me gusta el término coordenada, porque para los adultos me parece que necesitamos coordenadas para acompañar a nuestros niños, niñas, adolescentes en los distintos tramos de edad, en lo que tiene que ver con las cuestiones inmersivas en lo digital. Y así seguiremos dando, abriendo estos espacios de difusión, de divulgación, porque lo digital nos obliga, ¿sí? Y Ceibal, como agencia de innovación educativa, debe estar a la vanguardia dando esos debates, y bueno, tendremos que avanzar un poco más también en otros temas que tienen que ver con lo digital y que pueden ser hasta más dolorosos de abordar, por ejemplo, el grooming, ¿no? Un tema que todavía nos falta generar material para docentes concreto.
Existe el hecho de subir fotografías con el propósito de dañar, porque la mayoría de las veces, tal vez lo más común es escuchar que se subió sin pensar cuál iba a ser la consecuencia, como un juego o por presumir, y tal vez luego se baje, aunque el daño está hecho. Pero hacerlo a propósito, ¿es una nueva forma de violencia digital? ¿Eso existe?
Sí, sí, exacto. El tema de hacerlo con un daño, hay fines extorsivos, ¿sí? Hay buscando procurar un daño en la otra persona, y eso es parte del fenómeno que hay detrás, y uno tiene que ser consciente al momento del sexteo. Después hay otras vías de divulgación que tienen que ver con el robo de la imagen, el robo de la imagen del propio celular, o hoy en día hay que tener también mucha atención con lo que son las fotos y videos que quedan alojados en la nube. Pero atendiendo la pregunta que tú decías, sí, efectivamente, es un nuevo marco, es el tema de la venganza mediante la divulgación de las imágenes íntimas, y digamos que es la más extendida también. Hay un decálogo de la organización española Pantallas Amigas, que bueno, es un decálogo sobre sexting y refiere a pasos previos entre los cuales dice, bueno, ten en cuenta, lo primero, evalúa con quién tenés el acuerdo del sexteo, a quién se lo vas a enviar, asegúrate que la borren del celular y que la borren de la nube. Hay como un montón de pasos, son cuestiones que como te decía, nos debemos la discusión, la reflexión adentro del aula, dentro de las casas, entre gurises, entre docentes, porque son cosas que están sucediendo y no sirve mirar para otro lado.
Pablo, ¿cómo se puede acceder a la guía entonces?
Bien, a la guía se puede acceder a la edición digital en el micrositio de Ciudadanía Digital de Plan Ceibal, planceibal.edu.uy/ciudadanía-digital. Ahí la van a encontrar disponible. Ahí también encontrarán el link para poder pedirla en formato físico. Eso también está disponible en el portal de Plan Ceibal. Y también está disponible la noticia con el link para poder solicitarla en el portal de la Organización de Estados Iberoamericanos en Uruguay. Y ahí, bueno, esperemos, nosotros lo que les pedimos para poder enviarles la guía física es que nos cuenten en el marco de qué proyecto, ¿sí? O en el marco de qué idea de trabajo van a estar aplicando los ciber, cuán útil fue, qué devoluciones tuvo. Va a ser muy importante en esto de repensarnos los materiales que podemos seguir realizando en los años que vienen, porque estos temas es vertiginoso su cambio y necesariamente tenemos que acompasar y escuchar mucho a los docentes y a las familias sobre qué es lo que está pasando con los estudiantes. Así que un poco por ahí es que les pedimos que nos den cuenta de para qué lo van a usar, para que nosotros después podamos avanzar en ese sentido.
¿Puede ser necesario o posible que estos temas comiencen a aparecer en los programas educativos?
Sí, sería deseable, sería deseable. Pero del mismo modo que te decía hoy, que para Plan Ceibal esto es parte de un set de herramientas promotoras de la ciudadanía digital, del mismo modo, y sé que de hecho se está pensando, está en el plan estratégico de la ANEP. La línea de ciudadanía digital es una línea potente que va a empezar a permear lo que es desde la formación de docentes hasta el trabajo en transversalizado, en tanto en primaria como en media, que ya de hecho algunos esbozos hay, pero en los próximos años se irá profundizando y serán líneas concretas y claves para dar pistas y desarrollar competencias para que los niños, niñas, adolescentes se manejen de mejor manera dentro del mundo digital y lo puedan explotar al máximo las potencialidades y quedarse a resguardo conociendo los riesgos que, como todo medio, el digital los tiene y está bueno conocerlos, saber a quién acudir, cómo, qué hacer ante las determinadas incidencias que el medio digital puede tener consigo.
Pablo Pajés, de Plan Ceibal, gracias por tu análisis, tu mirada para GPS.
Muchas gracias a ti, Fabián, y gracias a todos por escuchar.
Como parte de una serie de iniciativas de responsabilidad social empresarial, la firma Nobilis Corredores de Bolsa lanzó en Uruguay el proyecto educativo Sumando Recursos. Se trata de una propuesta que tiene el objetivo de proporcionar herramientas prácticas y teóricas sobre finanzas a los maestros de sexto año de las escuelas públicas de todo el país para que puedan incorporarlas en la planificación curricular y así transmitir los conocimientos a sus alumnos. Vamos a conocer más de la iniciativa recibiendo un GPS al gerente general de Nobilis, Juan Patricio Enright. Juan, ¿en qué va a consistir Sumando Recursos y cómo se va a instrumentar?
Bueno, a ver, desde el punto de vista de Nobilis y también para compartir con la audiencia, Nobilis es una empresa, digamos, que se forma en 2017, que surge de la fusión de 5 empresas locales y se transforma, digamos, en el mayor grupo financiero, digamos, privado, con socios 100% locales. Y bueno, también los clientes de Nobilis, tanto institucionales como personas físicas, son todos, en su mayoría, uruguayos. Entonces había ahí un compromiso, digamos, de hacer algo a nivel de responsabilidad social empresaria y sobre todo a nivel de educación financiera, y ahí es donde empezamos a hablar con la gente de SEM. La propuesta en sí, ¿de qué consta? Bueno, consta de, a través, digamos, nosotros por un lado queríamos hacer algo a nivel de educación financiera. Ellos tienen, digamos, la experiencia y el conocimiento para generar los contenidos para poder llevar esto a nivel, digamos, de niños y adolescentes. Y al margen de esa generación de contenidos, también la gente de DECEN tenía la capacidad de poder coordinar y articular esto con ANEP para poder, digamos, volcar esto a la plataforma CREA y que así pueda llegar, digamos, en primera instancia a los docentes y después a los alumnos de sexto grado de las escuelas públicas. Entonces, un poco de qué consta de llevar el tema de la educación financiera a esos niños y de esa manera poder ayudarlos en su desarrollo y pensar que el día de mañana puedan estar mejor preparados para el mundo que se viene y, por otro lado, también de esa forma también contribuir de nuestro lado al desarrollo, digamos, de la sociedad y del país en definitiva, ¿no?
¿Cuáles van a ser las temáticas a abordar? ¿Cómo se van a impartir? ¿Y cómo quienes quieren participar, cómo se pueden acercar?
Eso era parte del desafío. Por un lado, digamos, uno a nivel de finanzas y cuando habla de las finanzas y de un sistema financiero, cuál debería ser el rol de las finanzas, uno entiende un poco las finanzas como es el combustible que hace funcionar una economía, ¿no? Entonces hay distintas funciones básicas que tienen que ver con una función, digamos, dineraria, con la circulación del dinero. Hay una función que tiene que ver con llevar oportunidades de inversión para aquellos que tengan un excedente de ahorros, juntarlos con, de alguna manera, con aquellos que puedan tener una oportunidad, un emprendedor que quiera llevar adelante un proyecto. Hay funciones que tienen que ver con poder minimizar o trasladar determinados riesgos, en el caso de un productor, de repente, agropecuario con su cosecha, que quiere evitarse el riesgo precio para esa cosecha, o, por ejemplo, tiene que ver con poder armar un portafolio de inversiones y poder generar un ahorro a largo plazo. Entonces, Acá el desafío era cómo poder llevar esta temática a los niños, y ahí un poco en ese trabajo que se hizo con DECEM, se estuvo trabajando en algunos conceptos básicos que tienen que ver con, bueno, un poco la importancia del ahorro y pensar en estar mejor preparados para el futuro. Tiene que ver con poder armar un presupuesto familiar básico y de esa manera también poder ayudar en el ambiente familiar, pero también tiene que ver con temas básicos como, por ejemplo, la administración de los recursos y el cuidado de los recursos en un mundo donde cada vez tenemos que tener esos temas mucho más en cuenta, ¿no? Así que un poco los temas, digamos, tienen que ver con cómo poder llevar todos los temas financieros a nivel de niños y adolescentes y que empiecen a cubrir estas temáticas. La forma de poder lograr el mayor impacto entendíamos que era tratando de apoyarnos en la tecnología, y por eso era muy importante el tema de poder llevar esto a la plataforma CREA y empezar, por supuesto, capacitando a los docentes, a los maestros. Entonces, en esta primera etapa que ya arrancó, lo que se está haciendo es capacitar a una primera ronda de maestros, que son más de 50, que representan a 13 departamentos de todo el país y con un impacto directo sobre más de 900 niños. Pero nos encantaría que esto, bueno, fuese solamente el comienzo, y que en la medida que esos contenidos que ya van a estar, digamos, ya están en la plataforma, se puedan, digamos, transformar en una pequeña caja de herramientas para esos maestros, para que lo puedan seguir aplicando a futuro, ¿no?
¿Y hace falta educación financiera, entonces, promover desde edades tempranas estos temas? Por ejemplo, la presentación del programa contó con la participación de jerarcas del gobierno, tanto de la economía como de la educación. De alguna manera, eso es un cambio.
Sí, a ver, la verdad que quedamos muy contentos porque el lanzamiento tuvo una amplia convocatoria y, bueno, contamos con la participación, como decías, de representantes de distintas áreas. Y bueno, también esto se da en un marco donde todos nos damos cuenta de la importancia que tiene la educación y también los desafíos que conlleva. Entonces, un poco lo que entendemos es que cada uno desde su área tiene que poner su granito de arena, y al final del día es un poco lo que estamos tratando de hacer nosotros.
Quiero consultarte, Juan, antes de cerrar, sobre el tema de la situación actual del mercado uruguayo, con algunos datos de contexto. No hace mucho, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, decía que el mercado de valores tiene que tener un rol central en fomentar el acceso a instrumentos que cada vez sean más hechos a medida de las necesidades, ya sea de financiamiento como de ahorro. Y además relanzó la Comisión de Promoción del Mercado de Valores. Entonces, ¿cómo está este mercado tan chiquito, destacado en América Latina como el uruguayo?
Bueno, como bien decís, es un mercado chico en términos comparativos. A ver, a nivel de cómo funcionan los sistemas financieros en el mundo, hay sistemas que, digamos, se caracterizan por ser preponderantemente bancarios y donde el financiamiento corre más que nada a través del canal, digamos, de los bancos. Y hay otros mercados, otros sistemas financieros donde el mercado tiene un rol mucho más importante. En el caso de Uruguay, es un sistema básicamente es más que nada bancario, donde el financiamiento corre mucho por el canal de los bancos. Entonces, en un mercado chico, de capitales chico, cualquier iniciativa que pueda implicar poder darle dinamismo a ese mercado y generar, como decías, instrumentos un poco a la medida de los distintos actores de la economía, evidentemente debería al final redundar en un beneficio para la sociedad en su conjunto. Así que cualquier iniciativa, ya sea a través de la Comisión para la Promoción del Mercado de Valores o a través de distintas áreas que tengan que ver con mejorar ese funcionamiento y generar más alternativas para el público, las consideramos como muy positivas. Y nosotros, como intermediario de valores, con nuestra participación en el mercado, por supuesto que tratamos también ahí de hacer nuestro aporte. Por ejemplo, hace Nobili ya tiene, digamos, la gestión de dos fondos de inversión, que son, bueno, vehículos de inversión colectiva de oferta pública, y ahora hace muy poquito se agregaron dos más, así que ya son cuatro. Y bueno, en la medida que podamos seguir generando distintas alternativas para el público, entendemos que todo eso va a implicar una, mejora que debería redundar en un beneficio de vuelta para la sociedad en su conjunto.
Juan Patricio Enright, gracias por esta nota para GPS.
Bueno, un placer, gracias por la invitación.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con lo que hemos expuesto en las anteriores columnas, hoy hablaremos brevemente de algunos aspectos en torno a la incidencia en la región del nuevo sistema de producción global. Recordemos que se caracteriza por la fragmentación de las unidades productivas y su deslocalización por parte de las empresas transnacionales que ponen en marcha los procesos de localización de las cadenas productivas en función de las ventajas que ofrecen los países o conjunto de países. En este sentido, se podría diferenciar la segmentación de la producción en cuatro eslabones característicos, en los que están, en primer término, los de frontera tecnológica, aquellos especializados en la investigación y el diseño, luego aquellos que desarrollan tecnologías complementarias y productos con servicios de mediana y alta tecnología, luego los que ensamblan la producción y, finalmente, los productores de materias primas, donde destacan los latinoamericanos. En este sentido, los países del Mercosur, en conjunto con América del Norte y Oceanía, se encuentran entre los mayores proveedores de alimentos a nivel global y la proyección hacia el 2024 indica que el bloque regional se convertirá en el más importante proveedor de alimentos en el mundo. Al mismo tiempo, la intensificación de la especialización regional en commodities de origen agropecuario intensifica los riesgos concernientes a las transformaciones productivas, particularmente en términos socioeconómicos y ecológicos. En este contexto, dicha especialización productiva implica la emergencia de nuevos desafíos relacionados con los desafíos globales relativos a la seguridad alimentaria y el cambio climático. Al respecto, varias de las actividades de base agropecuaria están vinculadas con la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual constituye un desafío estructural a nivel global. Las perspectivas que implican los procesos de innovación técnica y científica en torno a la nueva realidad de la producción agropecuaria no debería ser abordada únicamente desde una mirada sectorial nacional, sino que pienso que el foco debería estar en una perspectiva global que permita involucrar los procesos de innovación en curso en términos de la revolución tecnológica y científica de los últimos 10 años y, por consiguiente, delinear alternativas a futuro. Por su parte, la especialización en productos primarios también significa el riesgo al rezago de quedar en el eslabón más débil del entramado de las cadenas globales de valor, con lo cual desafía a nuestros países a promover la inversión en ciencia y tecnología a los efectos de sofisticar la producción y escalar en las fases de mayor valor agregado de las cadenas de valor. Al respecto, resulta elocuente advertir que en el marco de las cadenas globales de valor agropecuarias, los países de la región participan con exportaciones de insumos intermedios a los diferentes mercados globales que integran procesos productivos cuya transformación se realiza en otros países. Este proceso de fragmentación está relacionado con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, las TICs. Y en este sentido, el desafío radica en impulsar al sector agropecuario y agroindustrial para que de este modo fomente una dinámica de demandas y ofertas con los sectores intensivos en conocimientos. Más adelante continuaremos centrándonos en este tema, particularmente en relación a los desafíos y oportunidades del desarrollo de la bioeconomía en la región.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.